to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Vamos a arrancar la tertulia en el día de hoy. Estaremos pendientes del sorteo de la lotería.
Yo no voy a estar.
Sebas García, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, gracias.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Miquel Ruiz, ¿cómo estás?
Egunon, bien.
Y María Silvestre, ¿qué tal, María?
Muy bien, Egunon.
Bueno, digo que vamos a estar pendientes para que los oyentes sepan que no se preocupen, que si cae el gordo en Bilbao ya se lo contaremos. No pasa nada. Bueno, Bilbao, Bilbao, Vizcaya, vamos, ya está. Hala.
Ya ha comenzado la rifa.
Pues, supongo que estará ya la rifa, dice. Pues sí que estamos bien. La rifa era la tradicional rifa del cerdo en Santo Tomás, pero como ayer nos quedamos sin fiesta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y a los oyentes a los que invito a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Sí, bastante tenemos hoy con sorteo y rifa en la conferencia de presidentes donde... A ver, ¿os podéis imaginar que se pueda ir a una reunión sin que la gente sepa cuál es de qué se va a hablar? O sea, bueno, hablamos de la pandemia, ya, pero oiga, es que estamos a dos días de Nochebuena. ¿Cree que se puede adoptar alguna medida?
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que eso de la pandemia es una cosa bastante complicada. Es muy complicada.
Tengo ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda.
Quiero decirte, miras al mundo en general, y, bueno, a Europa, que vamos de listos por la vida, y cada nación va, se está dando palos de ciego casi en cada instante, ¿no? Un país hace una cosa, otro país hace otra cosa, uno es más duro, otro menos duro. Quiero decirte que yo no quisiera estar en el pellejo de los presidentes ni de los jefes políticos de Europa en este momento del mundo para gestionar esta pandemia que nos tiene a todos muy desorientados, muy desorientados. La verdad es que ya estamos todos cansados, todos nos estamos poniendo ya hipercríticos con respecto a la situación. Bueno, pues yo creo que no me atrevería a hacer un juicio en general de cómo se ha gestionado la pandemia, cómo está gestionando la pandemia. No creo que muy bien, pero tampoco me atrevería a decir que lo están haciendo especialmente mal. Pero el primer punto que quiero resaltar es que es una situación muy complicada y muy difícil de tomar decisiones sobre ese tema. Y en segundo lugar, no echemos toda la culpa a los dirigentes políticos, porque el resto de la ciudadanía también somos unos bastantes borreguillos, bastante, ¿cómo decir esto?, de una vacunación de rebaño, decíamos, pues estamos usando bastantes como rebaños, ¿no? O sea, que el aumento de contagios ya ahora sea consecuencia del puente de la Inmaculada, como parece, me parece que indica que la ciudadanía tiene una mentalidad de grillo en general, ¿no? Y quiero decirte que vamos a repartir las culpas de esta situación tan poco halagüeña y tan preocupante y tan estresante que estamos viviendo, vamos a repartirnos un poco entre todos.
Miquel María.
Sí, bueno, a ver, yo contestando a tu pregunta, Coldo, y estando de acuerdo con lo que... Bueno, alguna cosa, alguna matización sí le voy a hacer a ese vaso.
Con esto del pelo gordo y todo. Muy bien.
Sí, yo contestando a la pregunta de Coldo, creo que una reunión de presidentes no se puede convocar así. Yo creo que, aparte que lo dicen ellos, y yo desde luego, vamos a ver, me parece que tienen un nivel de responsabilidad y un nivel que requiere un poco más de formalidad, ¿no? Que requiere una convocatoria, pues sabiendo un poco el orden del día y los asuntos a tratar y posibles soluciones con documentación, una documentación para preparar esa reunión. Al menos yo las reuniones serias a las que he estado y no tengo el nivel que tienen estos señores, pues así han sido. O sea, las reuniones han sido convocadas con una cierta formalidad, ¿no? Entonces, a mí, en principio, por lo que dicen, que tampoco sé si les han mandado toda esa documentación y así de otra manera, porque los políticos, como mienten más que hablan, pues igual resulta que es así, ¿no? Pero si es como lo dicen, pues ciertamente no me parece que es la forma de convocar una reunión de presidentes, si es como dicen, ¿eh? No, y bueno, y la matización que yo te haría, Sebas, con todo cariño, es, bueno, luego estoy más de acuerdo cuando has dicho vamos a repartir las culpas, pero bueno, yo a la hora de repartir las culpas me niego a que, estoy de acuerdo contigo que, bueno, pues que tampoco es cuestión de culpabilizar a los gobernantes, pues porque es muy complicada la situación y toda esa historia, ¿no? Yo le culpo al virus, o sea, nada más que le culpo al virus. Y luego sí me parece a veces desproporcionado, pues eso, a los medios de comunicación. Yo también les culpo bastante de la estrategia del miedo, que seguramente es la que... La estrategia del miedo de comunicación, digo, ¿eh? Y también igual es la que les han dicho que tienen que tener, ¿no? En esa estrategia del miedo y demás. Pero vamos, yo culpar a la ciudadanía para nada, o sea, yo a eso me niego, ¿eh? Yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía somos responsables, guardamos las distancias, somos prudentes, estamos vacunados, en fin, hemos hecho todo lo que nos han dicho que hay que hacer y bueno, dentro del lío de las cosas que nos han dicho que hay que hacer y de la confusión que nos han transmitido, pues aquello que realmente creemos que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo en ese sentido creo que somos... Que haya algunas personas irresponsables y tal, bueno, pues eso siempre en la vida hay y bueno, y todos a veces podemos cometer alguna contradicción, ¿no? Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero yo me niego a que se nos responsabilice de lo que está pasando, me niego, o sea, por todo, por activa y por pasiva, ¿eh? ¿Repartir culpas? Bueno, repartamos las culpas o las responsabilidades, pero también no a partes iguales, ¿eh? No a partes iguales. Yo, sinceramente, creo que la ciudadanía nos estamos comportando con un nivel notable alto, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh?
María.
Yo creo que es complicado gestionar esta pandemia y este virus, ¿no? Es decir, llevamos casi 2 años y todavía nos sorprende, ¿no?, que estemos ahora ante una sexta ola cuando parecía que con las vacunas la situación iba a ser diferente, ¿no? Y de repente estamos en una sexta ola con una nueva variante, con un pico que no se ve. Es decir, no era previsible o nadie lo había predicho, ¿no? Entonces ahí a nivel político es verdad que quizá no estamos acertando con el mecanismo de coordinación, porque la competencia de sanidad en el Estado español la tienen las comunidades autónomas, pero ante una situación de pandemia, mientras hubo estado de alarma, ¿no?, se centralizó. Cuando desaparece el estado de alarma, pues tienes que establecer un mecanismo de gobernanza, ¿no?, para gestionar de forma coordinada una cuestión que trasciende las fronteras, y ahí yo creo que no estamos acertando a la hora de hacerlo ni a la hora de comunicarlo. Y desde luego, si había que convocar esta reunión, yo la habría convocado antes, porque los planes de Navidad están prácticamente hechos, es decir, que Nochebuena es este viernes, Navidad es el sábado, estamos a... No, digo, de la semana que viene, ¿no? que está todo como muy muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues no, pero no solo una cuestión que esté pasando aquí, ¿no? Yo también echo mucho de menos una cogobernanza, una coordinación a nivel europeo, ¿no? No tener que escuchar que si Holanda se confina, que si Londres no usa mascarillas, que si Francia... Y luego también echo en falta, es decir, que estemos a unos niveles de vacunación que ronda entre el 60 y el 80% en Europa y que en África pues no llega ni al 5 ni al 6%, ¿no? Entonces, esta descoordinación, vamos a decir, global, luego europea, luego española, luego, ¿no? Es decir, es lo que yo creo que no estamos acertando a aplicar de forma correcta para abordar una pandemia que es internacional. Y yo también he hecho en falta mucha más información, porque, como decía Mikel, la ciudadanía ha sido muy obediente, ¿no? La mayoría, ya me sitúo en nuestro entorno, en Euskadi, por ejemplo, la mayoría nos hemos vacunado, nos hemos puesto las vacunas de refuerzo, usamos la mascarilla, ¿no? Establecemos esa precaución en la distancia social, con la higiene, la mayoría, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no?, estamos ahora mismo ante esta sexta ola y dices, bueno, ¿por qué? Entonces yo quiero un poco de explicación, porque es verdad que las vacunas son el único medio eficaz, pero también, ¿no?, yo creo que tiene que haber una explicación desde por qué es importante dar el refuerzo, por qué estamos ante una sexta ola a pesar de estar vacunados en más del 80%, qué riesgos tiene este contagio, qué situación, hay riesgo de colapso o no del sistema sanitario, por qué está saturada la sanidad de atención primaria, qué riesgo tienen las personas que no se vacunan, qué riesgo de contagio tenemos el resto. Es decir, yo creo que sería importante que la información fuera mucho más exhaustiva, es decir, que no fuera tan de, no sé, decíais antes, ¿no?, que si el mensaje del miedo, no lo sé, pero la información es muy reiterativa, muy constante y genera bastante hastío. A mí me gustaría una información mucho más detallada, desagregada, que nos diera información de por qué, contra todo pronóstico, estamos ante una sexta ola y cuál puede ser, ¿no?, a priori el devenir de esto, porque al final yo creo que lo que nos genera mucho estrés emocional como sociedad, y eso lo revelaba el último deustobarómetro que hemos hecho, es que cuando parecía que veíamos la luz al final del túnel, ¿no?, nos han vuelto a cerrar el túnel, y eso genera mucho desasosiego.
Después, otro aspecto que a mí me parece que hay que resaltar, que no sé si me resulta suficiente en este momento, es la falta de armonía entre los líderes políticos para plantearnos el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia era una pandemia por sus características, por su expansión en todo el Estado, en todo el mundo, en toda Europa, por sus características, era uno de los campos en los que tendríamos que haber hecho un planteamiento mucho más armonioso entre todos los ciudadanos del mundo, entre todos los líderes políticos del mundo, ¿no? Y sin embargo, el pique, la división, el no entendernos mutuamente, que es la característica actual del clima político, se ha trasladado también a este campo, o sea, que hemos hecho de la pandemia un problema también político. Yo creo que eso es uno de los grandes errores, ¿no? Porque si viésemos a todos los líderes políticos más o menos en un planteamiento armonioso con respecto al tema de la pandemia, que yo creo que es un campo propicio para un planteamiento armonioso, yo creo que la respuesta del ciudadano sería distinta, ¿no? Pero es que nos estamos picando con medidas antipandemias por motivos políticos, según partido, a qué partido político pertenecemos, lo cual también contribuye, de mi modo de ver, al desasosiego con que estamos viviendo esa situación.
Bueno, esto es una realidad que se ha dado y que se sigue dando. Yo, por ejemplo, creo que si no hay ahora mismo una determinación, por ejemplo, legal en el conjunto del Estado que dé un colchón, es porque hay esa disputa entre la propuesta que hizo el Partido Popular y la decisión que quiere tomar el Gobierno. Y como para no dar tu brazo a torcer, dices, pues no hago la ley de pandemias. Vale, pues no hacemos la ley de pandemias. Aquí en Euskadi hicimos una, pero claro, depende también de lo que venga en el conjunto del Estado. Es que eso es así. No depende de otra cuestión, ¿no? Así que, no sé. Sí que es cierto que yo creo que tiene mucho esto de partidismo en muchas ocasiones y eso genera muchos problemas. Pero bueno.
Sí, no, pero de todas maneras yo también sí creo que hay una, que se ha dicho también anteriormente, entre lo que es lo objetivo y la realidad y lo que es lo que se nos transmite, pues ahí hay una diferencia, un diferencial muy muy grande, ¿no? Yo también creo que, a día de hoy, si somos objetivos y leemos, al final lo que entiendo yo que es el mensaje es, bueno, pues que esto nos ha pasado, que hay que seguir teniendo cuidado y demás, ¿no? Pero quiero decir que los datos objetivos te dicen, bueno, el riesgo de que se colapse el sistema sanitario, que aparece en el titular, y luego lees y dices que las camas a día de hoy están ocupadas al 20%, es decir, que el 80% están todavía disponibles. ¿Eso es un riesgo objetivo de colapso del sistema sanitario? Bueno, a día de hoy el virus, que es el tema, el virus este, que este ya se ha quedado con nosotros, como todos los otros virus anteriores, está produciendo, por ejemplo, más muertes que el virus de la gripe, con el cual ya es estacional y estamos vacunados y demás, porque en las olas anteriores sí que había más, un incremento, pues igual del doble, ¿no?, de las muertes anuales por el virus de la gripe. Pero a día de hoy, y en este momento, el COVID está produciendo el número de muertes oficiales es superior a las muertes ordinarias, es decir, normales, ¿no?, de los virus estacionales de esta época. O sea, a mí me parece que hay una desmesura y hay una contradicción. Y de hecho, o sea, que ya te vengan las autoridades, vamos a hablar del País Vasco, para no ir afuera. Que venga el Endacari diciendo, no, hay que hacer, quitar el olenchero, y luego vienen los ayuntamientos, y no, nosotros el olenchero lo seguimos manteniendo, y tal. O sea, hay una desobediencia ya entre autoridades, desobediencia, que tampoco han sido órdenes, ¿no? Pero bueno, ante ciertas recomendaciones, las propias autoridades no las hacen. Con lo cual ahí dices, bueno, pues aquí, efectivamente, como decía María, ¿no?, la ciudadanía que estábamos ya diciendo, pues estamos saliendo, y ya, bomba, otro trompado, pero bueno, a mí esto ya me produce mucha desconfianza cuando entre los responsables de la clase política ellos mismos no se aceptan los argumentos de los unos con los otros ni las recomendaciones de unos con los otros, ¿no? Yo quiero entender con eso que efectivamente que los datos objetivos no son tan graves. Bueno, pues dígase, mantengan ustedes, que aquí la sensación que da es que nos consideran a los ciudadanos tontos, y entonces, como somos tontos, hay que decir los mensajes muy claritos para que se entienda. Es decir, garrotazo y tente tieso. Pues es que yo pienso que los ciudadanos no somos tontos, somos inteligentes, tenemos inteligencia, y escuchamos y leemos y tenemos actitud crítica, ¿no? Y entonces cuando dices, bueno, pues aquí no las medidas que se están tomando, o sea, tanto ruido también ahora de conferencia presidencial para decir que nos pongamos otra vez la mascarilla por la calle. O sea, ese va a ser el parto de los montes de toda esta historia. Entonces, ahí ves que hay una desmesura, que hay una contradicción. Entonces, por eso te hace recelar de lo que se está diciendo y ponerlo ante la de juicio, ¿no?
No sé, María, si tienes algo más ya que aportar a este asunto.
No, yo solo eso, información, y si por lo menos de la conferencia lo que sale es un acuerdo unánime de que se va a exigir lo mismo en todas las comunidades autónomas, un pequeño avance habrá sido, porque también es genera mucho desconcierto, sobre todo en estas fechas que la gente va a viajar, no saber muy bien qué te espera, ¿no?, en otra comunidad autónoma, o porque, y porque genera más confusión que en un lugar se pueda hacer algo y en otro lugar no se pueda hacer, porque parece que no hubiera argumentos científicos para esa distorsión, ¿no? Pero bueno,
dice algún oyente, algo estamos haciendo mal y a las pruebas me remito. Otros dicen que nos digan los medios de comunicación, si les dejan, dónde se contagia la gente. Doy alguna pista, en la oficina o en el Congreso. Bueno, en el Congreso hay 50 diputados que están con positivos, ¿sí? A ver, pues yo creo que nos contagiamos allí donde nos juntamos y donde no guardamos las medidas de protección, nada más. Y puede ser en las casas o puede ser fuera de las casas, no hay más. Esos son los puntos de contagio habitualmente. Dice que la ciudadanía lo hace bien. Dice, véanse los botellones al final del partido de pelota, el festival de la Polla Records, etcétera, etcétera. Pues sí, es que claro, luego tenemos ejemplos de esos de ciudadanía que no se comporta como debe, ¿no? Otro dice, la situación es grave, sanitarios están cayendo como moscas positivos. Buscan sanitarios, despidieron a todos en noviembre y ahora sus compañeros tienen días libres a trabajar. No se lo merecen, nos tratan mal. Así que incluso estando vacunados es una gripe. Dice, es una gripe por 100, dice este oyente. Lo cierto es que, a ver, el otro día la consejera dijo, hemos contratado a 1,000 personas, ¿no? Hemos contratado a 1,000 personas más, claro, pero es que en septiembre despidieron a 4,000. Entonces dice, bueno, pues hemos recuperado una cuarta parte de lo que en su día despedimos. Luego, el año pasado a estas alturas decíamos que acabe este maldito año, nadie se esperaba otro parecido o peor. Por ejemplo, otros dicen, si los acuerdos de paz para Irlanda se hicieron el día de Nochebuena, ¿por qué para sacar 4 directrices contra la pandemia no se pueden hacer 2 días antes de Nochebuena? Que yo sepa, para mucha gente ese día es un día laboral normal y corriente. Yo no entiendo nada. No, el problema no está en eso. El problema está en que algunas de las medidas igual tienen que pasar por los tribunales. Y entonces, claro, esto queda todo paralizado ahora, a ver qué pasa. Ese es el gran problema que tenemos con estas cosas, ¿no? Dice, ¿por qué, como dice Urcullo, todas las comunidades tienen que poner las mismas medidas? Si tienen distintos porcentajes, hay que poner las mismas medidas aquí que en Teruel o Guadalajara. Sí, bueno, pues puede ser un planteamiento. Lo que pasa es que también...
Estamos nosotros como para hacer una reunión de oyentes.
No, bueno. Dice, los tratamientos están parados, los ambulatorios no cogen citas, los teléfonos los aquí de Chaco colapsados. Creo que el tema es muy serio, dice este oyente. Sí, porque es que está tocando también otro tipo de afecciones, no solamente COVID, ¿eh? Olenchero libre, no. San Mamés petado, sí. ¿Y una mascarilla en la calle nos va a bajar contagios? Bueno, se ríen de nosotros, dice un oyente. Otro dice, se habla demasiado del COVID, lo que falta es más rigor en los políticos en tomar decisiones conjuntas. Y periodismo de calidad y veraz también. Dice, estoy harta de los políticos que voy a mi bola. Hace mucho que salgo con mascarilla desde casa, tengo miedo y todas las vacunas puestas. Intento hacerlo bien. Dice, creo que no soy la única, pero estoy con una tristeza muy grande, rayando con la depresión. No levanto cabeza, dice esta oyente. Bueno, pues ese también es un problema que viene añadido por 21 meses ya de pandemia, ¿no? Lógicamente.
Pues sí, hay una tristeza generalizada, ¿eh? Eso sí, yo sí estoy de acuerdo con esta oyente. Sí. Pero bueno, hay que levantar el ánimo, por eso digo, venga, sí. Hay que sacar la cabeza y seguir viviendo.
¿Qué decías, María? ¿Qué decías?
No, que ese dato sale en el deustobarómetro que presentábamos el viernes pasado, que uno de los datos que salen es eso, el estado de ánimo es de tristeza, es de, pues bueno, de ansiedad, de frustración, incluso a veces de rabia, ¿no? Y curiosamente nos observamos un dato, y es que el porcentaje de las personas que se sienten sola es mucho mayor entre la gente joven de 18 a 24 años, ¿no? Con lo cual, lo que es la percepción de la soledad, ¿eh? No tanto el vivir o no vivir solo, sino el sentirse solo, ¿no? Y hemos observado cómo ese sentirse solo, que es una soledad que aflora también con la pandemia, pero que también era prepandémica, pues bueno, está muy presente ese sentimiento, esa percepción entre la gente joven. Y es preocupante, claro.
Bueno, es que aunque sea salirnos un poquito del tema, pero efectivamente la soledad, que le estamos haciendo un tópico en el sentido de que es propia de los mayores, las personas mayores, asociamos, se está asociando soledad a personas mayores, y sin embargo, yo pienso, como dices tú, María, que la soledad es un sentimiento, porque hay personas, lo del ser, estar solos, no estar solos, a veces objetivamente no coincide con el sentimiento de soledad.
Eso, ¿no? Es, sí, sí.
Y el sentimiento de soledad se da tanto en las personas jóvenes y adolescentes como en las personas mayores. Tú que eres socióloga sabes mucho más que yo de eso.
No, el dato es muy revelador, ¿eh? Es decir, hay un 32%, por ejemplo, de jóvenes de 18 a 24 años en Euskadi que se sienten solos y que sienten soledad. Y es un porcentaje muy alto en comparación con cómo se reparte en las otras franjas, en las otras franjas de edad, ¿no? Y es verdad que tendemos a pensar que es la gente mayor, sobre todo la gente mayor que vive sola, la que se siente sola, y no necesariamente. No digo que no haya personas mayores que vivan solas o se sientan solas, pero es mucho más significativo el porcentaje de la gente joven. Yo digo que tiene bastante que ver en esta situación de pandemia, ¿no? Todo lo que ha supuesto de restricción de movilidad, de encuentros, de sociabilidad, de diversión, de fiesta, etcétera, pero es algo que es también prepandémico, es decir, que no solo quizá durante la pandemia se ha agudizado, pero que también se estaba dando antes, ¿no? Entonces tenemos también un poco que pensar, y en la pandemia, que pues, está muy vinculado también, pues también se ha estado diciendo estos últimos meses, ¿no?, con los problemas de salud mental que afloran a consecuencia de estos sentimientos, ¿no?, negativos que genera la propia pandemia, los miedos, ¿no? Nos decía antes la oyente que tiene miedo. El miedo genera mucha angustia y genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que es importante para vencer, por ejemplo, el miedo, lo decía al principio, ¿no?, esa información detallada, es decir, esa realmente transmisión del riesgo real, no sé, es como que se genera un estado de opinión tan tan general que muchas veces se pierde el detalle, ¿no?, del dato. Y a mí me parece importante porque no nos tiene que yo creo que nos tiene que tratar como una ciudadanía, ¿no?, mayor de edad, inteligente, capaz de analizar y valorar un dato que no se nos está dando.
Bueno, pues sí, no hay muchos datos que quedan en el aire, ¿eh?, que luego al final cuesta un montón llegar a ellos. Antes se decía, Sebas, que todas las comunidades, que cada una y tal, que nosotros no podemos dar ejemplo. Claro, pero es que luego hay que ver cuántos antígenos o cuántos tests se están haciendo PCRs, sí, en unas comunidades y en otras. Porque dices, igual nosotros estamos disparados porque controlamos más. Porque el otro día se hicieron aquí el fin de semana más de 14.000 tests, ¿eh? Claro, en otras comunidades se hace la mitad y dices, pues van a detectar la mitad fijo. O sea, eso está claro.
Yo leí un titular ayer que decía Ayuso que la gente que diera un positivo en antígenos no se le iba a hacer una PCR en Madrid.
Claro, sí, sí,
ya está. Y digo, entonces, luego dice esa persona cómo solicita una baja para ir a trabajar.
No. Como... ¿Y qué datos estás proporcionando como comunidad?
De todas formas, hay, entre tantos mensajes que se lanzan, yo creo que hay que lanzar también un mensaje que, vamos a ver, el que haya muchos contagiados. Si el 99% de las personas contagiadas se limita en las consecuencias de ese contagio a estar 10 días en casa, que es lo que sucede, eso hay que lanzarlo. O sea, contagiarse no es...
Por eso me refiero yo a la información.
No es la silla vacía, esta. No es la silla vacía la que viene, joder. Perdona, sí.
No, que eso me refería yo con la información, ¿no? Es decir, que el dato mucho más desagregado, que hay una información más concreta, ¿no? Y que un poco, bueno, quizá pues limitaría el miedo. Yo creo que la información limita el miedo porque nos ayuda a racionalizar la situación, que es muy difícil de controlar, que es muy inestable, que es imprevisible, y esa incertidumbre está ahí porque está claro que es algo que es difícil de gestionar política sanitaria y científicamente, pero a pesar de eso hemos avanzado mucho con respecto al año pasado.
Hombre,
ahora estamos vacunados, el año pasado no teníamos la vacuna en estas fechas, ¿no? Entonces,
pues ahí mire, mira el mensaje de antes de ayer, ¿no? Que ahora mismo ya los vacunados, aunque hayas tenido cerca a un contagiado, que no hace falta que te confines, o sea...
Contagiado con Omicron.
Con Omicron, sí.
Es pues que hay que hacer una diferencia.
Omicron es la variante ahora la que nos tiene a todos temblando.
Sí,
o tiene a muchísima gente temblando.
Bueno, pues...
Resulta que lo que te digo es... A ver, al final, el otro día le leía yo a un epidemiólogo diciendo que al final vamos a contagiar todo, pues sí, ya sí. Está, que no es tan terrible contagiarse, perdamos el miedo al contagio, que no pasa nada, joder, ¿eh? Sí, sí hemos tomado medidas que...
Si te pilla bien, sanitario. Si te pilla bien...
Miquel, tú que eres optimista, mejor que no nos contagiemos.
Bueno,
que te vas a contagiar, Sebas, tranquilo. Hacer... Si es que no estás contagiado ya y lo has pasado y no te has enterado, que probablemente hay muchísima gente que ha estado contagiada y no se ha enterado, joder.
Bueno, yo sí me he enterado, yo sí.
Sí, exactamente. Y es terrible, Coldo.
No, para mí ha sido una gripe, pero...
Bueno.
A ver...
No, pero hay gente que lo pasa muy mal.
Sí, sí, no, hay gente que sufre que no vea,
claro,
sí.
Que sí.
Y luego gente que le quedan las secuelas, que es difícil de levantar,
que sí. Pero si lo pillas, lo pillas, o sea que vale, que te puede pasar todo eso que dices tú, pero que para la mayoría de la gente no es tan terrible.
Bueno, vamos a hacer...
La gente, también hay que decirlo, depende de dónde pongamos el foco.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Por cierto, que el 92.052, que es un quinto premio, a un pellizquito ha caído en Baracaldo. Está muy repartido, pues un pellizquito en Baracaldo. Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Esta Navidad, haz un regalo con vista. Ven a Óptica Lázaro. Nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Y además tenemos propuestas para regalar, como lentes progresivas y monofocales con un 50% de descuento. ¡Ah! Y pregunta por nuestro cheque regalo, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Ahora más que nunca, la cultura nos mantiene vivos y conectados. Con el carnet de amigo del Museo Guggenheim Bilbao, podrás visitarnos todas las veces que quieras y salir sintiéndote diferente. Esta Navidad, regala el carnet de amigo y regalarás talleres, descuentos, charlas y experiencias creativas diseñadas solo para ti. A la venta en las taquillas y en la web del museo.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Se acercan las Navidades y aún no sabes qué regalarle. En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
Avanto Ciervena vive la ilusión de la Navidad con responsabilidad. Este viernes, Olenchero visitará Gallarta, Sanfuentes y Las Carreras. Del 27 al 30, skate indoor para jóvenes y talleres para chiquis. El 31 a mediodía, disco, festa y campanadas en sus plazas. Gabón Soriontxuak. Avanto Ciervena Go Dala.
Urioste, Basauri, Artaza, Iurreta, Guernica, Zalla, Markina, Derio. 8 parques de bomberas y bomberos unidos en un esfuerzo común. Bizkaiko suhiltzaileak, Bizkaia egiten.
Si buscas una oferta alternativa e innovadora para la ESO de tus hijos, te invitamos a conocer el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos una formación de calidad, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicítanos una cita para una orientación personalizada. Conócenos. Entra en ocharcoaga.org.
Se acercan las Navidades. ¿Y aún no sabes qué regalarle? En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
Estas Navidades disfruta del teatro en el Centro Musique Barri de Guecho con Tartufo. El miércoles 29 de diciembre a las 7 de la tarde, Pepe Villuela se pone en la piel del célebre personaje de Molière en una nueva adaptación de este clásico del teatro. Entradas a la venta en la red Cuchabank, Musique Barri y Romo Culture Etxea. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Herri Irratiak Gabon Soriontsuak opa deutzuez.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy y recorriendo, bueno, pues algunas de las noticias del día. Mira, tenía una noticia que, ya que está María con nosotros, me viene bien porque el otro día me quedó pendiente, porque el Ministerio de Igualdad va a hacer una modificación y va a incluir precisamente a otras víctimas que, sin lugar a dudas, eran víctimas de violencia machista, pero no entraban dentro de lo que se configura como violencia de género, ¿no, María? En este caso, ¿no?
Sí, así es. Sí,
y
sí.
Bueno, yo creo que es dar visibilidad a hechos que eran flagrantes, porque también, por desgracia, las mataron por ser mujeres, o sea, las mataron por sexo, ¿no? Está claro, además, ¿no?
Sí, porque al final la ley de medidas integrales contra la violencia de género del 2004 es ley orgánica y es una de las leyes en Europa más avanzadas en materia de violencia contra las mujeres, es referente en muchos sitios, pero es cierto que aunque en su preámbulo, en la justificación, la ley habla de la violencia de género en términos muy, muy generales, ¿no? Y entiende esa violencia como aquella que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, luego se restringe en su aplicación en aquellos casos en los que ha habido una relación, en las que hay o ha habido una relación íntima entre agresor y víctima, ¿no? Lo cual restringe muchísimo la capacidad de actuación de esa ley en otras formas de violencia de género que se dan, pues bueno, más allá de lo que es la violencia dentro de la pareja, ¿no? Y puede haber violencia institucional, violencia económica, entonces hay otras formas de violencia que tratan, que entiendo que ahora tratarán de regular. Quizá lo más conflictivo, ¿no? Y según he podido escuchar o leer, ha sido, ¿no? Es decir, toda la valoración que quieren hacer en situaciones que ya han pasado por un juicio, ¿no? O que han tenido una sentencia en firme y demás, que entiendo que muchas de esas tienen mucho que ver con la violencia institucional y en otras se ha generado la duda, ¿no? Es una sentencia, es absolutoria para el agresor, que ocurre con la víctima, ¿no? Entonces, ahí es un tema sumamente delicado porque todos y todas conocemos sentencias que consideramos muy injustas, sobre todo en casos de delitos sexuales, ¿no? De agresiones y violaciones sexuales, donde un determinado juez o jueza ha eximido al violador por razonamientos completamente absurdos, ¿no? Que ponen la responsabilidad en la víctima. Pero es cierto que es un camino muy complejo. Pero a mí me parece bien que haya una legislación, a veremos cómo queda finalmente, ¿no? Que recoja también esas violencias institucionales u otras violencias que reciben las mujeres por el hecho de ser mujeres y que no necesariamente vienen infringidas por su pareja o expareja.
Bueno, pues sí, esta es una de las realidades que tenemos, que por cierto daban también datos estadísticos de esa violencia machista, pues ha bajado, decían, en 2020, pero también tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con la periodo de confinamiento, los meses de confinamiento, etcétera, donde, bueno, también se daban esas circunstancias a considerar.
En el 2020 los datos que había es que habían reducido el número de las denuncias, porque claro, las mujeres, muchas mujeres que sufren violencia estaban confinadas con su agresor, pero que se había subido significativamente el número de llamadas a los teléfonos de ayuda o de información, ¿no? Y a raíz de eso también se establecieron unos mecanismos alternativos para poder pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, hubo un código en las farmacias que algo que nació en Canarias, que luego se extendió, ¿no? Que se pedía la mascarilla COVID-19 que no existe como tal, no era un mensaje de ayuda. También se está extendiendo, ¿no?, un gesto con la mano para pedir ayuda. Es el sector rosa donde la mujer esté limitada, ¿no?, a la hora de solicitar esa ayuda. Pero sí es cierto que la disminución tiene mucho más que ver con la situación de pandemia y de confinamiento que con el hecho de que haya disminuido la violencia machista.
Sí, porque estamos con una lacra que no cesa. Eso sí que es una pandemia también, ¿no? Donde todos peor. Los años, sí, peor, sí. Porque ahí tenemos un problema enorme, además, como sociedad, enorme, ¿eh? Enorme.
Bueno, yo estoy además muy enfadado porque, ¿qué decir? Eso frente al avance y al empuje que se está teniendo como sociedad, y sobre todo las que están empujando con más fuerza son las mujeres, que no tendría tampoco por qué ser así, pero es así. Y hay que agradecérselo. Pero que sí, yo estoy muy enfadado con lo de Cantabria. Es decir, cuando una mujer con orden de alejamiento llama, no sé qué, y falla todo el sistema, o sea, ahí tiene que haber una concienciación por parte de ciertos estamentos que el problema es muy serio, y cuando hay una voz de alarma, un grito de alarma, o sea, que todo el sistema de protección que tengamos se active y funcione. O sea, se pueden haber evitado dos víctimas perfectamente, joder.
Yo lamentaba ayer, digo, porque el mensaje que transmite precisamente a otras mujeres es terrible. Es terrible las que están en esa misma situación, ¿no? Personas que, ahora mujeres, que están viendo que los protocolos se han saltado, que los sistemas de protección se han ido al garete, dices, hombre, el mensaje que transmites, ya sé que no son casos generalizados, pero nos encontramos con problemas de estos que yo creo que deberían hacer que se revisara ya por protocolo todo el sistema entero, que se fuera a comprobar exactamente por qué. Y yo creo que solamente cambiaría en algunas de las cuestiones que alguna vez he hablado con María muchas veces, ¿no? En que las medidas de protección no sean unas medidas de protección, sino sean medidas de contención. Es decir, que se les pongan a los maltratadores, no que se les pongan a las víctimas. Que no sean las víctimas las que tengan que andar con miedo para salir a la calle, sino que sea el maltratador el que ande con más recelo porque va vigilado, porque tiene alguien encima.
Hombre,
o por cualquier otra circunstancia.
Que
¿no?
Cuando una mujer que tiene al presunto asesino con orden de alejamiento y dice que está allí y que no acuda la Guardia Civil o quien corresponda acudir, vamos, eso es muy serio, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre.
Sí, María, ¿no? Estas situaciones son las que hay que cambiar, ¿no? Sí. Hay que cambiar
de
eso
hecho,
de arriba abajo.
Eso
¿no?
que comentabas tú, y también murió aquí en Ollería, es una mujer a la que se le había negado la orden de distanciamiento con respecto a su pareja, que terminó asesinándola, ¿no? Es decir, que es verdad que el sistema tiene fallas, ¿no? Y con lo que comentabas tú, Koldo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para poner el punto, ¿no? El foco más en el agresor y menos en la víctima, es algo que en los años de aplicación de la ley es una de las cuestiones más reiteradas, ¿no? Y que es difícil muchas veces de aplicar, ¿no? Porque prevalece en muchos casos, ¿no? La presunción de inocencia, la libertad del individuo, etcétera, ¿no? Pero que realmente tenemos que darle una vuelta, porque no puede ser que una situación de violencia, de acoso, sea la mujer la que cargue, ¿no? Con todo el estigma, con toda la protección, con toda, ¿no? Lo que implica de falta de integración y de exclusión de su entorno, el estar protegida, ¿no? Y ver las maneras, ¿no? De poner más el foco en el agresor, que algunas ya ha habido, ¿no? Las órdenes de alejamiento, algunas medidas de carácter más electrónico para controlar esa orden de alejamiento, pero yo hablaba también en su día, cuando tenía responsabilidades en este tema, de la prisión preventiva que se utiliza en otros delitos, ¿no? Que cuesta muchísimo de aplicar en este caso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen las instituciones que hacer seguir haciendo una serie de reflexión, porque me consta que se hace, para ver de qué manera no se revictimiza a las mujeres, se legitima su discurso, porque muchas veces cuando las manifestaciones feministas vemos esas pancartas que ponen yo sí te creo, es muy necesario creer a la víctima y es muy necesario que las instituciones crean a la víctima, ¿no? Porque se deslegitima el discurso de las víctimas de violencia y de agresiones sexuales, y eso no podemos permitirlo ni justificarlo, ¿no? Pues todavía queda bastante por hacer, ¿no? Tanto en el corto plazo como en el medio plazo, como en el largo plazo, y lamentablemente pues tenemos que seguir invirtiendo esfuerzos y discurso y socialización y sensibilización para ahondar en esta cuestión y no desvincularla de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, porque al final esa violencia es una manifestación de esa desigualdad. En el momento que hacemos no, desvinculamos los discursos, le estamos haciendo muy flojo favor a la salida, ¿no?, y a ponerle remedio a esta cuestión.
Sí, yo creo que hay muchas modificaciones, ¿eh? No solamente en ese discurso que evidentemente tiene que denunciar esa desigualdad estructural que muchas veces está en la base fundamental de todo este tipo de agresiones y de comportamientos, sino luego también desmontar un poco el discurso catastrofista que estamos lanzando, donde a las mujeres se les inocula realmente el miedo, ¿no? Es decir, cuidado, no vayas sola por allí, no vayas al otro lado. Yo creo que eso en la sociedad no podemos permitirlo.
Es el miedo aprendido, ¿no? En clase los hemos comentado, el otro día daba clases también en un máster sobre gobernanza de las ciudades, ¿no? Entonces un poco qué medidas, ¿no?, algunas ciudades, y en el caso de Euskadi lo han hecho también Bilbao y algunos municipios en Vizcaya, ¿no?, en contexto de fiestas, cuando había fiestas antes del COVID, ¿no? Es decir, qué tipo de medidas, ¿no?, se ponían al servicio de las mujeres que tenían miedo de volver solas a casa. Y cómo esas medidas al final lo que hacen es reforzar el miedo aprendido.
Sí, y
responden, es verdad, a una necesidad, porque el miedo existe, pero no resuelven la cuestión. Y luego, si lo miramos un poquito con detenimiento, ¿no?, y vemos los datos, observas que el riesgo de que te agreda una persona extraña es mucho menor que el riesgo de que te agreda una persona próxima, de tu entorno más próximo, ¿no? Entonces yo creo que es importante informar de nuevo, volvemos a hablar de la información, pero es importante también empoderar y cambiar el discurso, es decir, que no transmitamos, ¿no?, que no socialicemos en ese miedo a las niñas y a las jóvenes, sí, igual en la prevención, pero también en el empoderamiento, ¿no?, y en herramientas de defensa, ¿no?, y en minimizar un riesgo que a veces lo amplificamos, no digo que no exista, ¿no?, porque tenemos una denuncia diaria en Euskadi por agresiones sexuales, pero es verdad que reproducimos ese miedo aprendido y que flaco favor le hacemos a las mujeres jóvenes en este caso.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Kaixo. Soy Juan Andrés Iagorri, alcalde de Güeñes. Todas y todos los que formamos el Ayuntamiento de Güeñes queremos desearos unas felices fiestas. Os pido, por favor, que recordéis las medidas de prevención del COVID para que podamos seguir disfrutando de la compañía de familiares y amistades. Y recuerda apostar por el comercio local para tu lista de deseos. Gabón Surrenchuac.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas: altavoces y auriculares Bluetooth, karaokes, robot aspirador, rumba, conga, roventa, LGE y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 5155 Bilbao. Sorionak eta urte berrion.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos. Pescadosjulio.es.
Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a Masan Jamones Ibéricos y Embutidos Masan, en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masan, los mejores productos del mercado, en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masan en Zaratamo, teléfono 946-715736. 946-715736.
En el asador de pollo Soque y Corral te espera el mejor pollo de Bilbao. Productos caseros y con patatas naturales. No te pierdas el codillo y las hamburguesas de chuleta. Ok Corral, haz tu pedido ya. En Barrio de la Cruz 38, Begoña. 94-607-4678. Ok Corral, ¿a qué esperas?
Gabonetan gaude, denon arteko alaitasunaren garaian. Zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak, betiko laguneekin. Abando igogailuak, zure lagunik oberenak, abando igogailuak, zorionak eta urte berri on.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hemos llegado al final ya de nuestro recorrido, de este recorrido de la tertulia en el día de hoy. Me ha quedado algún tema, tenía algún tema pendiente, pero como ya tendremos tertulia no solamente en 2021, lo que nos queda, sino 2022, ni os cuento, vamos. Ni os cuento todo lo que tendremos que andar hablando. Bueno, pues de la lotería no tengo más novedades que ese pequeño pellizco de Baracaldo, así que ahora se lo dejamos en manos ya de nuestras compañeras en Euron Magazine para que ellas mantengan vivo todo este sorteo. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Miquel Ruiz, pues nada.
Bueno, buenas fiestas para todas las personas que tienen la paciencia de oírnos y escucharnos.
Venga, disfrútalo, venga, agur. María
felices
Silvestre,
fiestas.
Felices agur. Fiestas, agur.
Acabamos de oír un agustío y...
Sebas,
venga. En Chuleí, apartéis de ahí.
Venga, Sebas.
Es arca de un divat.
Agur. Así cerramos nuestra tertulia en el día de hoy también. Una felicitación expresa a todos nuestros oyentes para que lo disfruten. Bueno, y que tengan suerte, claro.